Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos en directo a este programa, como siempre, los últimos 21 años del Foro de Recursos Humanos, donde las personas y las empresas son protagonistas. Un especial mensaje a todos los hombres y mujeres de Recursos Humanos de Andalucía, donde hemos estado en las últimas horas en esa presentación del Foro de Recursos Humanos en Andalucía, que a tenor de todos los comentarios, de los contenidos excepcionales, de las aportaciones de los distinguidos Santiago Herrero, Remedios Miralles, Juan Marrueda, Pablo Barrasa de Cox, Antigua Bengoa, y muchas personas, lo bueno que tienen los encuentros, o los encuentros con el sentido que le queremos dar desde el Foro de Recursos Humanos, es la cercanía, el tocar a las personas, conocer lo que inquieta, además de agradecer la presencia de más de 300 personas en la sede de la EOI con AEDIPE. Es imposible resumir las más de 3 horas, por eso lo estamos haciendo a través de www.fororecursoshumanos.com y aquí, a lo largo de todos los lunes, también iremos poniendo algunas intervenciones. Pero sí queremos agradecer precisamente a todas las personas que dieron su opinión y que estuvieron, porque ha sido, les he de recordar, uno de los grandes encuentros en estos últimos años del Foro de Recursos Humanos, que nos anima mucho a seguir en ese camino. Luego, a lo largo del programa, ponemos algunos testimonios en la segunda parte, pero uno que me hablaba Sonia Muriel, o mejor dicho, Sonia Rodríguez Muriel, del grupo Lactalis Puleva, era de la importancia, fíjese usted, si hablamos del empleado, de la experiencia de empleado, eso fue y se quedó en primer plano.
Yo empezaría diciendo que el cambio de mentalidad de que un contrato laboral ya no se firma a cambio de un salario, sino que lo decía José Alfonso antes, ¿no? Que la gente no te pregunta solamente por el salario, sino que te pregunta por muchas más cosas. Ya ha pasado la historia y ahora se firma un contrato a cambio de un trato humano, no solamente el salario. Entonces yo creo que lo que no puede faltar, que estamos hartos de hablar de la experiencia del empleado, pero no solamente en el onboarding o en la experiencia del candidato o incluso la desvinculación, sino que debe, ¿verdad?, esa experiencia sea cada vez más humana. Y las personas lo que ahora mismo quieren de un departamento de recursos humanos, de una empresa en general, de un líder, de un jefe, es que esa experiencia sea lo más humana posible.
Qué interesante lo que nos decía Sonia, que junto a Yolanda Mediano hicimos un mano a mano muy interesante, ¿eh? Lo disfrutamos, lo tienen todo, www.fororecursoshumanos.com. Gracias, Andalucía. Seguiremos también el día 13, nos vamos a Barcelona, también el día 10 estaremos aquí en Madrid hablando de bienestar, muchísimas cosas por delante con el Foro de Recursos Humanos. Hoy, en la primera parte, durante todo este año, de la mano de Regino Quirós y Regina Estévez, socios de la consultora de liderazgo y cultura empresarial Wet8, hemos hablado de diferentes conceptos que tienen que ver con el liderazgo, así como de las habilidades que un buen líder debe desarrollar. En más de una ocasión hemos escuchado decir a Regino y Regina, ya los conozco bastante, que la responsabilidad de un líder es crear el contexto en el que cada persona del equipo da lo mejor de sí mismo, ¿no? Son muchas las decisiones que un líder debe tomar en el día a día, ya que estamos hablando de un proyecto, un área o una organización, y no siempre dispone de todo el conocimiento, de toda la información necesaria. En un contexto donde las decisiones no siempre pueden esperar a que el líder recopile toda esa información necesaria, surge el concepto del que vamos a hablar hoy con ellos en charla enseguida, a vuelta de pausa, del concepto de liderazgo dinámico, del que hablaremos hoy aquí en el foro de recursos humanos con Regino Quirós, con Regina Estévez, que ya están con nosotros. Y muchas cosas más. Por cierto, vamos a hablar de tecnología y talento. Me está esperando también la segunda parte del programa Pilar Rocks desde Ametic para hablar de la importancia de la máquina y el maquinista, como dice mi amigo Alberto Gando, de Generali. Qué importante es, y vamos a conocer cómo está el talento y cómo está la tecnología. No se lo pierdan. Enseguida, comenzamos tertulia aquí en el foro.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Saludo a esta hora de la mañana a Regina Estévez, socia cofundadora de Witcocho. Querida Regina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí de nuevo,
Fran. Regino Quirós, socio cofundador de Witcocho. Regino, muy buenos días.
Buenos días, Fran, ¿cómo estás?
¿Cómo afrontáis este octubre, este final de octubre? Vertiginoso.
Para nosotros muy vertiginoso. Además, acabamos de aterrizar de llegar de Barcelona. La semana que viene estaremos en Lisboa. Y dentro de dos semanas nos vamos a Chile a hacer programas de liderazgo, a ayudar a los ejecutivos a hacer esa parada para pensar cómo tengo que abordar este reto que tengo entre manos. Así que vamos, muy vertiginoso nuestro final de año.
Hoy he estudiado algunas cosas de lo que me habéis dicho de liderazgo dinámico. Pero, Regino, ¿qué es esto de liderazgo dinámico? Para que no solo se queden palabras, sino que los directivos puedan experimentarlo.
Mira, es un concepto que surge de una organización militar, en realidad, de los SEALs americanos. Un líder, o cuando estás liderando un equipo, tienes que preocuparte de dos cosas. Tienes que preocuparte de crear un contexto donde todo el mundo pueda brillar. Y esto es una responsabilidad que no suele requerir tanta rapidez de acción y que solemos atribuir al líder jerárquico, aunque todos deberíamos participar en ello. Esto consiste en crear ese entorno de seguridad emocional, ese entorno de relaciones sanas, ese entorno de tener un reto adecuado a cada persona y al equipo en sí mismo, ese entorno de conseguir y celebrar los logros. Este es el contexto que necesitamos para funcionar bien. Pero después, el día a día implica tomar decisiones muy rápidas, muy ágiles, muchas veces, siempre, diría, con menos información de la que necesitamos. Y en ese caso, quien debe tomar la decisión es el que sabe lo que hay que hacer en cada momento. Y es absolutamente imposible que esa persona sea ese líder jerárquico o esa persona a la que por su carisma todos miramos. Más bien es, en algunos casos, el experto, en otros casos el que por lo que sea tiene una pieza más de información, en otros casos el que está más inspirado en cada momento. Esto implica que en todas esas decisiones es necesario que haya un liderazgo dinámico, que el liderazgo vaya pasando a la persona que puede tomar la decisión porque está en las buenas condiciones de tomar la decisión por su expertise o por condiciones externas, y que los demás necesitamos hacer lo que se llama una subordinación dinámica, es decir, aceptar esa decisión, aceptar ese liderazgo y construir a partir de ahí. Esto implica un nivel de confianza dentro del equipo y un nivel de conocimiento de las personas del equipo muy alto. Es más, en este cuerpo de fuerzas especiales de los Estados Unidos, que son los SEALs, claramente establecen que para que esto funcione necesitas genuinamente preocuparte por las personas del equipo, con esa expresión inglesa que no tiene una traducción tan directa al español, que es to care, que es un preocuparte, pero es un preocuparte cercano a lo que nosotros diríamos querer a una persona. Nada de amor romántico aquí, por supuesto.
Eso iba a preguntar, ¿hasta qué frontera podemos preocuparnos? ¿Hay frontera en la preocupación?
En la preocupación por una persona, la única frontera sería cuando se entra en algo que no es sano en el sentido de imaginarte problemas que puede tener esa persona. Tú sabes muy bien, Frank, que hay tres maneras de relacionarnos. Nos podemos relacionar desde el yo estoy bien, tú estás bien, que es lo sano. Nos podemos relacionar
empática de hacerlo, ¿no?
Nos podemos relacionar desde el de tú estás mal, yo estoy bien, que es esa posición paternal, digamos, de quiero cuidarte, que no es sana, porque estoy necesito que tú estés mal para yo poder estar bien y cuidarte. Y también a veces nos relacionamos desde el yo estoy mal, tú estás bien. Es decir, voy a hacerme la víctima, voy a hacerte ver que sufro para que quieras ayudarme. Esas dos formas son insanas y la preocupación podría interpretarse desde ese punto insano de querer que tú estés mal para yo ser el salvador o de estar yo mal para que tú vengas y me ayudes. Dentro del yo estoy bien, tú estás bien, es decir, somos profesionales, con recursos, con capacidad. El preocuparnos en el sentido de saber que estás en las mejores condiciones posibles o de que te voy a ayudar si lo necesitas, siempre es sano.
Regina, ¿dónde nace este concepto de liderazgo dinámico?
Bueno, es como decía Regino, nace en los SEALs y...
Lo has comentado ya, pero por profundizar
sí,
un poco.
De hecho, yo creo que hace no mucho tiempo vi una serie documental sobre los GEOs en España y cómo en la preparación que les hacen esa reflexión de necesito confiar plenamente en las personas, en el resto de personas de esa operación, porque no podemos en un momento determinado mirar al lado y preguntar, oye, ¿qué hacemos ahora? Todos tienen que saber muy bien qué hacer en cada momento y a veces toca tomar una decisión y hacer que los demás te sigan. Esa es la idea del liderazgo dinámico, de en cada momento la persona que tiene la información que hace falta para tomar la decisión y tiene la capacidad para tomar la decisión, toma la decisión y no es cuestionada por nadie. Obviamente se puede equivocar y habrá tiempo a posteriori, cuando hay oportunidades en las operaciones a nivel ejército, no siempre las cosas salen todo lo bien que uno espera, pero sí hay tiempo después de revisar, de corregir. Y una de las personas de los SEALs que da alguna conferencia donde explica lo que ocurre aquí, habla de en un momento determinado donde cometen un error y él asume la responsabilidad. Es cierto que otra persona tomó la decisión, pero yo tenía que haber previsto todas las posibles circunstancias que se podían dar para asegurar que la persona que tiene que tomar la decisión sabe que puede tomar la decisión porque tiene toda la información. Eso requiere, obviamente, que haya una preparación previa y que el equipo, como dice Regino, esté muy relacionado, muy bien relacionado, se conozcan muy bien y cuando llegue el momento de tomar esas decisiones nadie tenga la duda de que puedo tomar la decisión, aunque me puedo equivocar, pero soy yo quien la tiene que tomar en estos momentos.
¿Y en qué contextos tiene sentido hablar de liderazgo dinámico?
Cuanto más complejo es el contexto, más sentido tiene. Muchos de los directivos con los que trabajamos normalmente pues llevan equipos muy grandes, llevan muchos y muy diferentes proyectos que requieren actuaciones rápidas. Y lo que yo creo que todos hemos vivido es que cuanto más intentas centralizar la toma de decisiones en una persona o en un comité, menos ágil resultas y más problemas van surgiendo. Y más situaciones hay donde se toma una decisión que después se elimina de alguna manera en el comité o en un one-to-one con esa persona, y eso es lo que hay que huir, porque eso crea muchísima confusión y sobre todo resta empoderamiento. Si yo tomo una decisión y después en un comité o mi jefe me desdice, me pasa dos o tres veces, automáticamente dejo de tomar decisiones. Espero a que los mayores me digan algo. Nos pasaría a todos. Eso lleva a estas organizaciones donde hay muy buenos soldados, es decir, gente que cuando recibe un encargo, una orden, una misión, la ejecuta, pero que empieza a verse una carencia de iniciativa. Y muchas veces nos pasa que altos directivos nos dicen, no, es que a mi gente le falta iniciativa, me lo tiene que consultar todo, no toman las decisiones duras, y siempre hay que mirar por qué eso no está ocurriendo. En todos esos entornos es cuando hay que recurrir a este concepto de liderazgo dinámico, que es la confianza de tú vas a tomar la decisión y yo voy a actuar desde la decisión que tú has tomado. Evidentemente, si en un momento hay que corregir algo, se corregirá. Pero muchas veces, más que una corrección, es el pasar el filtro. Y eso es de lo que hay que huir si se quiere tener una organización con personas que están verdaderamente poniendo en juego su capacidad y no esperando a recibir la orden de un superior o de un comité.
¿Quieres decir algo de esto? ¿Qué requisitos deben darse para que funcione el liderazgo dinámico, Regina?
Bueno, hemos nombrado algunas de ellas y tiene que ver con un entorno de confianza, donde yo confíe en ti y sepa que tú confías en mí, porque si hay dudas sobre la confianza va a ser muy difícil que yo asuma la responsabilidad de tomar una decisión, incluso que te siga a ti cuando tomes una decisión si eres mi compañero, no eres mi responsable. Con lo cual yo diría que lo primero es un tema de confianza. Obviamente tiene que ser un equipo bien preparado, tiene que ser un equipo donde haya conocimiento, donde haya experiencia, porque no puede estar tomando una decisión alguien que no tiene la capacidad para tomar la decisión. Hay que saber quién puede en cada momento tomar la decisión. Requiere que el equipo esté bien preparado. No podemos dejar que el becario tome la decisión cuando acaba de llegar y no conoce el contexto de la situación. Quizás sí puede tomar una decisión en un ámbito en concreto porque tiene la información y el conocimiento. Pero esta es la segunda clave, que sea un equipo bien preparado. Que haya muy buenas relaciones más allá de la confianza. Tenemos que saber qué podemos esperar de cada una de las personas, quién se puede poner más nervioso en un momento determinado, quién tiene las relaciones con el equipo correspondiente que está influyendo en esta decisión en este momento. Con lo cual, esas buenas relaciones están ahí. Y después yo creo que tiene que haber una cultura del error, de ser conscientes de que todos nos podemos equivocar en cualquier momento. Porque si no asumimos que en un momento determinado todos nos podemos equivocar, un poco como decía Regino, ¿no? Si vienen y te dicen, lo has hecho mal, y te lo dicen una vez y otra vez, en lugar de, oye, esto ha salido, se puede decir, ¿no? Esto ha salido mal, vamos a ver cómo aprendemos de esto, cómo evitamos que vuelva a ocurrir. Pero si nos convertimos en críticos constantes, esto va, no es un espacio bueno para trabajar el liderazgo
dinámico. Oye, decir una cosa, ¿esto del liderazgo dinámico se lleva en el ADN o se aprende o ya es importante en el proceso de selección detectar esta persona va a ser un buen líder dinámico? ¿Cómo se aprende esto?
Se aprende trabajando cosas que estaba comentando Regina, principalmente trabajando la confianza, trabajando las decisiones colaborativas, trabajando cómo gestionas las discrepancias y los conflictos, y luego, como en todo en esta vida, pues hay personas que tienen una facilidad natural y hay personas que les cuesta más. ¿Se puede aprender? Se debe aprender. Principalmente colaboración, conflicto, confianza. Decisiones colaborativas. Lo que más importante es que esté impregnado en la cultura. No es tanto fichar a la persona que ya sabe hacerlo, que también, como que si está en tu cultura, las personas tendemos a la imitación y si vemos que se funciona de cierta manera en una organización, vamos a hacer el mayor esfuerzo posible por funcionar de esa manera. Entonces, para mí es el entorno que vas creando y luego la formación que vas dando, porque ninguno nacemos aprendido, con independencia de que tengamos más o menos facilidad.
Cuando hablamos de confianza en una organización, para mí, desde luego, es uno de los máximos valores, ¿eh? Para poder trabajar en equipo, con la gestión. Si tuviéramos que analizar este valor de la confianza, habéis hablado del conflicto también, pero ¿quién tiene que impregnar esa confianza? ¿El propio empleado, directivo? ¿O tiene que ser el CEO que baje o el director general y le diga, mira, que sí, que creemos en ti? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas saber para generar esa confianza? ¿Cómo se hace eso?
Cualquier cambio cultural, y tener más confianza dentro de una organización podría ser un cambio cultural, tiene que venir de arriba. Yo creo mucho en los líderes naturales y creo mucho en la influencia de los líderes que sin ningún tipo de jerarquía, no están ni en un comité de dirección, ni son nivel C, pero sí marcan y sí influyen en los demás. Creo mucho en eso, pero no es suficiente. Entonces, efectivamente, son los niveles C, si me dejas decirlo así, las personas que están más arriba en la organización, las que tienen que dar el primer paso. Y el primer paso, además, tiene que ser a través de comportamientos. A mí no me sirve de nada, a nadie le sirve de nada que venga el CEO o el cargo que sea a hablar de confianza, de colaboración. Tengo que ver comportamientos concretos que me hacen ver que eso es así. De hecho, cuando en nuestros programas de liderazgo, y procuramos que sea siempre, viene a hablar el CEO, viene a hablar un miembro del comité de dirección, le pedimos que no les cuente lo que espera de ellos, que no les cuente que quiere que colaboren o que quiere que confíen los unos en los otros, sino que cuente historias personales donde se vea que lo hace. Eso es lo que verdaderamente cala, porque una vez más, la cultura se genera muchísimo por imitación. Necesitas ver que las personas que son referentes para ti, por el motivo que sea, pero son referentes para ti, tienen esos comportamientos. Entonces es cuando tú estás más dispuesto a tenerlos.
Desde luego, Regina, que la confianza para mí es uno de los puntos que clave también dentro de este liderazgo dinámico. Pero cuando hablamos de que la gente se va de las compañías o que hay poca vinculación o que hay poca empatía o que hay... Bueno, aquí la confianza juega un papel. Se pierde la confianza y se pierde todo, el hilo conductor de tu... Porque lo demás es quedarte allí paralizado, ¿no? Durante el tiempo que sea. He estado 10 años en esta compañía, pero realmente, si no estoy con una cierta confianza, pues ¿para qué voy a estar, ¿no?
Sí, yo creo que aquí se juntan otros elementos, como puede
factores,
ser...
¿no?
Sí, otros factores, como puede ser el incumplimiento de unas expectativas... que obviamente si yo estoy esperando que mi empresa haga algo por mí, y cuando hablamos de una empresa es... Aquí siempre nos escondemos detrás de... Es que yo esperaba que la empresa, pero ¿quién de la empresa esperabas que hiciese algo por ti o que te permitiese promocionar aquel puesto que tú aspirabas? Es ¿qué personas son aquellas de las que tú esperabas que hiciesen algo por ti, ¿no? Y entonces pierdes la confianza porque dices, yo esperaba eso de ellos. Y entonces el paso previo es hasta qué punto tú has compartido esas expectativas y has tenido esas conversaciones donde has puesto encima de la mesa, yo espero esto, yo necesito esto, en un momento determinado llegar a decir, esto no me ha parecido bien, ponerlo encima de la mesa. Obviamente cada uno interpretamos la realidad desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, desde la información que tenemos, y poder tener esas conversaciones donde se ponga encima de la mesa cómo estoy, qué espero de la compañía y en última instancia de las personas que pueden hacer algo porque cambie mi situación. Cuando hay esas conversaciones, podemos evitar esas situaciones donde alguien se va porque ha perdido la confianza en la empresa. Y dices, esto no es en la empresa, es en tus responsables, probablemente, que son las personas con las que podías haber tenido esas conversaciones que hiciesen el cambio diferencial.
Nos quedan 2 minutos y medio, pero Regina, para acabar, nos lo repartimos muy rápido. ¿Cuándo suena la señal de alarma? O cuando tenemos alguien que no está desarrollando ese liderazgo dinámico, ¿qué hacemos en las organizaciones? ¿Cuándo tenemos esa señal o cuándo podemos tenerla?
Para mí la señal de alarma suena en 2 situaciones muy diferentes. Una, cuando se empiezan a meter cosas debajo de la alfombra. Es decir, no se habla de lo que hay que hablar. Eso significa que ya no hay ese espíritu de confianza que lo permite. Y el otro, cuando nos creemos que todos estamos siempre de acuerdo con lo que dice el líder jerárquico. En ese momento significa que hemos perdido nuestra capacidad de iniciativa.
Regina.
Sí, no, yo creo que en el momento en que no somos capaces de poner encima de la mesa lo que realmente es importante y vamos, como decía Regina, ¿no?, tapando las cosas, no poniéndolas por si acaso sientan mal, se empieza a generar esas circunstancias donde la gente ya no está cómoda, el bienestar sufre y llega un momento donde en cuanto surge una oportunidad, la gente se descuelga del proyecto.
Qué interesante estas conversaciones con Regino Estévez, Regina Estévez y Regino Quirós. Gracias por estar. Yo aprenderé esto, ¿no?
No sé.
Bueno, pero al final lo decimos bien. Nos vamos viendo entre viaje y viaje. ¿Lo de Chile cuándo era?
A finales de noviembre, pero estaremos aquí para...
Efectivamente, estaremos aquí finales de noviembre, gran país. Regino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estas conversaciones que las va usted escuchando en el coche, en los podcast, en los distintos redes sociales, salta la señal, ¿no?, para luego ponerlo en marcha en las organizaciones. Esa es la vocación de este espacio con Weight 8 que tenemos con Regina y con Regino. Gracias a los dos. Muy, muy buenos días.
Un abrazo, Fran. Buena
gracias,
semana.
Un abrazo. Ponemos punto y seguido. Pausa y volvemos enseguida aquí en el foro.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Estamos en directo en el Foro de Recursos Humanos. En este lunes se acaba el mes de octubre. Hemos hablado de liderazgo dinámico, hemos recordado algunas cosas de Andalucía, luego algunos sonidos también que serán protagonistas. Durante todo este año, de la mano de Regino y Regina Estévez, socios de la consultora Liderazgo y Club Empresarial, Huitoche, hemos hablado de diferentes conceptos. Es importante también reflexionar sobre todos estos temas que están en el día a día de los directivos, de las organizaciones. Yo digo siempre que es importante también conocer todas estas cosas, e incluso algunas sacarlas en los comités de dirección. Para eso es interesante el Foro de Recursos Humanos y poner en primer plano todas esas cuestiones. El área laboral es un sitio, es un lugar, es un punto de encuentro en las organizaciones obligatorio donde las decisiones deben basarse en interpretaciones precisas de las normativas, los reglamentos, las hiperespecializaciones se convierten en un factor clave. Muchos software, los softwares especializados en temas laborales están diseñados para evitar divagaciones, proporcionar respuestas ajustadas al contexto específico de cada consulta. Un aspecto sin duda esencial para los profesionales de recursos humanos quienes necesitan resolver incidencias laborales en línea con las regulaciones vigentes, en ocasiones incluso minimizando así el riesgo de errores con consecuencias legales significativas. Es aquí donde el Grupo Lexa, con su amplia experiencia de más de 20 años en el asesoramiento laboral, decidió en 2019 dar un paso adelante y liderar la innovación tecnológica en este campo con Lexa Go, una plataforma que combina la inteligencia artificial con un equipo jurídico altamente especializado, creando una herramienta híbrida diseñada para transformar la manera en la que los departamentos de recursos humanos gestionan sus consultas laborales diarias. La resolución de estas consultas por parte de Lexa Go daba un paso adelante más el pasado mes de septiembre. Aquí lo contábamos cuando salía al mercado la IA laboral generativa, después de finalizar con éxito su fase beta. Para explicarnos un poco más en detalle su funcionamiento, hemos querido hablar con Joaquín Castilla, Sánchez Ortiz, CEO en Grupo Lexa y Lexa Go, y David Alsazua, CTO en Lexa y Lexa Go. Vamos por partes. Saludo en primer lugar a Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando. Estupendo. Bueno, aquí estamos.
Y Francisco soy.
Francisco, perdona.
Y no te preocupes. Y David, David, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Francisco. Bien, ¿y tú?
Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿qué es Lexa Go y cómo surge la idea de crear una herramienta de IA específica para el sector laboral? ¿Quién quiera de los dos?
Pues si quieres empiezo, David.
Adelante, Joaquín.
Explicando un poco como la necesidad, ¿no? Sí, Francisco, ¿qué es? A ver, Lexa Go es una herramienta que surge para resolver las consultas del día a día, las consultas un poco de derecho laboral más recurrentes, ¿vale? Al final, en el derecho laboral tienes como dos campos importantes a nivel de consultas, que son las consultas del día a día, las tonterías de permisos. Digo tonterías porque al final no es que sean de tonterías en el sentido por su importancia, porque son muy importantes, porque afectan al personal y por lo tanto son muy relevantes, pero son tonterías en el sentido de que se toma una decisión en base a la sentencia que unifica este criterio. Es decir, aquí no hay un tema estratégico relevante a nivel de relaciones laborales. Es decir, si el Supremo ha dicho que el primer día hábil del permiso es el primer día hábil de trabajo, pues es lo que hay y todo el mundo lo aplica. Nadie estratégicamente hace lo contrario, ¿no? O sea, al final vas aplicando un poco las normas que se van unificando, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? LexaGo intenta con las consultas del día a día contestar de forma precisa, o sea, tres líneas como mucho, Francisco, no más, ¿eh? O sea, el objetivo precisamente de nuestras resoluciones de dudas es que no te genere una nueva duda que tengas que acabar de confirmar, ¿no? El objetivo es que sea una contestación de un abogado precisa, ¿vale?
¿Esa es la diferencia, Joaquín? ¿Ese es el valor diferencial de LexaGo de otras herramientas?
Sí, yo creo que sí, porque al final, si ahora cogemos, por ejemplo, el resto de herramientas que hay en el mercado, pues el en bases de datos jurídicas, por ejemplo, que no son abogados, pues hombre, ves, eso es una información mucho más amplia, pues para hacer un informe, para preparar un juicio está muy bien, ¿no? Sentencias a favor, sentencias en contra, incluso criterios doctrinales, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es lo que trasladamos a nuestros clientes como si a través de un correo electrónico fuese, ¿no? Entonces yo le envío un mensaje al cliente diciendo, tranquilo, no te preocupes, aquí tiene razón, el trabajador se le puede decir que hay una sentencia que claramente dice que no tienes por qué aceptar la prórroga de la excedencia voluntaria y esa es tu contestación. Otra cosa es que luego tú negocies con el trabajador, pero que sepas que lo puedes denegar. Ese es el mensaje, o sea, y poniendo la sentencia, ¿no? Así es como queremos contestar a nuestros clientes, porque al final creemos que aquí en este tipo de contestaciones no hay un valor. O sea, no, el Departamento de Recursos Humanos no aporta su valor en la resolución de estas dudas del día a día, porque todo el mundo las resuelve igual. El valor viene en otras cosas y por eso lo que pretendemos es que esta parte que no aporta valor de las relaciones laborales, que son las consultas del día a día, se resuelvan de forma precisa y correcta y en el mínimo tiempo posible.
Y hablando de resultados tangibles,
lo que preguntabas de cómo surgió la idea, etcétera, ya en 2008 iniciamos un servicio de resolución de consultas a través de Internet, se hacía a través de Internet, pero lo hacían personas, quiero decir, nuestros abogados eran los que en 24 horas resolvían la consulta. A lo largo de una década fuimos recopilando una base de datos de consultas y respuestas que fue el germen que en 2018 nos llevó a plantearnos, oye, pues aquí se tiene que poder hacer un modelo de inteligencia artificial que automatice eso.
Uh-huh. Me llama la atención, después de muchos años de escuchar y de analizar las relaciones laborales y mucho software, el modelo híbrido, IA profesional, laboralista, ¿en qué casos se recomienda la intervención de un abogado en todo esto, Joaquín y David?
Bueno, quiera. Pues yo te diría, Joaquín, Francisco, que siempre. Siempre porque por mucho que nos intenten dar el mensaje de que la IA va a sustituir a los abogados, pues nada más lejos de la realidad. O sea, creo que problemas jurídicos van a seguir existiendo y van a seguir creciendo. Y además tenemos que pensar que es que estamos tratando entre personas. Yo no contesto a una máquina, yo no contesto una duda que tiene una máquina para activarse. Yo contesto a una persona y esa persona tiene dudas y, por lo tanto, y es libre y el miedo es libre y, por lo tanto, por mucho que el criterio sea claro, hay muchas veces que el cliente lo que necesita es una palmada en la espalda y decir, vas en el camino correcto, estate tranquilo, todo el mundo está haciendo lo mismo. Ese tipo de mensajes no los puede dar una máquina. Por lo tanto, los abogados generamos una confianza que realmente se va a tener que seguir trasladando y no a través de la IA. Por lo tanto, el servicio necesariamente de asesoramiento va a tener que ser híbrido siempre a todos los niveles. Tú necesitas una contestación precisa, pero luego necesitas un abogado, persona física, que te confirme que vas por el buen camino. Ese es el primer punto en el que se asienta el modelo híbrido que nosotros hemos montado. Uh-huh. Y el segundo punto es en lo que llamamos excede alcance. Es decir, pues bueno, pues ya es una labor de un procedimiento judicial y una contestación a una adaptación de jornada. Es decir, que además de esas consultas del día a día, eso puede generar el que tú tengas que hacer un trabajo adicional, y ahí es donde también el modelo híbrido pues entra en juego.
Os pregunto, ¿qué impacto creéis que tiene la inteligencia artificial en la...? Nos viene muy bien porque el día 17 de noviembre, y además ya estamos recibiendo solicitudes, 17 de noviembre estamos en... Perdón, 17 no, el 13, rectifico, el 13 de noviembre estamos en Barcelona en Veolia, charlando sobre la inteligencia artificial con destacados directores de recursos humanos. Pero, Joaquín, David, ¿qué impacto tiene esta inteligencia artificial en la transformación de estos departamentos de recursos humanos hoy en día? ¿Cómo puede la IA ayudar a reducir estos riesgos legales en la gestión de personas y procesos laborales que lo están pensando muchos directivos de relaciones laborales y directores de recursos humanos?
Yo creo que llevamos ya más de 2 años ¿sí? con la IA generativa, ¿no? Que parecía que iba a sustituir todos los procesos y que iba a tener una entrada, un impacto tremendo en todas las áreas. Ya vemos que se ha calmado un poquito esta sensación. Yo creo que se va limpiando un poquito, separando el polvo de la paja y se van viendo cuáles son las herramientas que realmente están han venido para quedarse y están suscitando el interés, porque la gente ve que realmente le ahorra tiempo, le ahorra costes y hace que pueda dedicar el tiempo a lo que realmente, donde realmente aporta valor añadido.
Por último, que me está esperando Pilar Rock también por otro sitio, ¿cuál es el siguiente paso en la hoja de ruta de AlexaGo para fortalecer su impacto en el sector empresarial, Joaquín?
El siguiente paso es, en nosotros ahora mismo, en las consultas, lo que estamos es preparando el siguiente modelo, lo que incorpora es la interpretación del convenio colectivo concreto. Es decir, tú analizas uh-huh. la consulta que te preguntan, pues como hemos dicho antes, sobre una excedencia, por ejemplo, pero luego lo que va a hacer ahora la IA es saber cuál es tu convenio colectivo y traer la parte del convenio colectivo en la que se habla de excedencia y hacer la conclusión ya definitiva. Después de la conclusión jurídica viene la conclusión en tu convenio colectivo, con lo cual se trata de acabar con una contestación ya con una máxima precisión, porque se adapta al convenio colectivo de cada cliente y por lo tanto va a interpretar esa consulta en el convenio colectivo del cliente. Ese es el siguiente paso. Y bueno, y el siguiente paso nuestro ahora mismo es crecer, que es lo que estamos haciendo, y seguir dando muy buen servicio, y bueno, y ya se verá el siguiente paso después de esto.
Y estaremos muy muy pendientes. Esto se cuenta muy bien en la radio, pero se ve mejor en persona, por eso es muy interesante también visionarlo con los directores de relaciones laborales. Grupo Lexa, despacho especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social, en estos momentos más que nunca, cuando decimos muchas veces que los directores de relaciones laborales van a golpe de decretazo. Aquí lo hablamos al menos una vez a la semana en profundidad con Adi Relati y muchos otros profesionales de las relaciones laborales. Pues ayudas de estas nunca sustituyen, evidentemente, a un abogado, pero facilita la labor en las relaciones laborales. Joaquín Castiella, CEO en LexaGrow, y David Alsazua, CTO. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo fuerte en este lunes.
Gracias a ti. Un abrazo. Hasta la próxima.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Y habrá algo más importante que el talento y la tecnología en estos momentos en las organizaciones. De las dos salen muchas ocupaciones y muchas preocupaciones también de responsables de recursos humanos y de CEOs. El pasado jueves se celebraba en Madrid el 7º Foro Alianza por el Desarrollo del Talento Digital. Me lo perdí porque estaba en Sevilla con otro foro a la vez, no se puede estar en todos sitios, pero una jornada organizada por Ametic siempre hay que tenerla bien y resumirla, y que estaba enmarcada en la iniciativa europea Digital Skills Job Coalition, y también el objetivo de la jornada, que llevaba por título La nueva era del talento en el límite de la categoría, era debatir el impacto real de la tecnología en el talento y el uso positivo de la tecnología. Además, se presentó el estudio de salarios y política laboral 2024 y la propuesta de Ametic para el Pacto de Estado para la Educación y la Formación. ¿Saben ustedes que Ametic es la asociación multisectorial líder de empresas de la electrónica, las tecnologías de la información y la comunicación, de las telecomunicaciones y de los contenidos digitales? Lidera en el ámbito nacional los intereses empresariales de un hipersector, diría yo, innovador, que concentra más del 30% de la inversión privada en I+D+I, y que es el que cuenta con mayor capacidad de crecimiento de la economía española, y que los recursos humanos son muy importantes. Déjenme que me lo cuente una buena amiga y Managing Director en Ametic. Querida Pilar Rox, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, Fran, buenos días. Muchas gracias por la invitación al foro.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo fue? Que me lo perdí. Me lo perdí, pero lo seguí, a través de redes y no pude estar en presencial. ¿Cómo fue este foro, Pilar?
Lo sé, te echamos de menos, pues... Nada, la verdad que muy bien, es la séptima edición de este evento que para Metic pues es estratégico. ¿Por qué? Pues porque los objetivos de esta patronal es defender el crecimiento de la industria tecnológica y digital. ¿Y qué pasa? Pues que tiene un talón de Aquiles importante por la falta de personas de talento cualificado tecnológicamente. Entonces todo el evento gira un poco en torno a poner encima de la mesa cuáles son los números y las cifras de esta brecha que hay entre oferta y demanda en lo que es la industria tecnológica y digital, que es una industria cada vez más grande, porque esos perfiles no solamente es que sean necesarios en una empresa que desarrolle software o que produzca hardware, sino que en todas las compañías se necesitan ya pues personas muy preparadas tecnológicamente y con determinadas competencias. Entonces, este evento pone en blanco sobre negro cuál es la brecha en el mercado entre esa oferta y esa demanda y cuáles son las iniciativas que se están desarrollando, tanto por la administración como por las empresas, como por las instituciones educativas públicas y privadas, pues para tener cada vez más profesionales TIC o profesionales de cualquier área funcional, pero con competencias TIC. Y luego esta edición, como bien decías, ha sido especialmente relevante porque ha sido la primera vez que lo hemos acompañado de un estudio de sueldos y salarios en el sector, que arroja datos muy interesantes, y sobre todo porque Ametic ha presentado oficialmente la propuesta de un pacto de Estado para la transformación de la educación, que más allá de la necesidad de perfiles con competencias tecnológicas, va mucho más allá. O sea, lo que consideramos, yo creo que como gran parte de la ciudadanía, es que debemos apostar por la educación, invertir en educación y que sea un proyecto que vaya más allá de ciclos políticos en el que todos estemos de acuerdo.
Pilar, cuéntale a nuestros seguidores y oyentes de Recursos Humanos algunas conclusiones, algunos titulares así del estudio de salarios y política laboral, si te parece bien.
Sí, pues, por ejemplo, conclusiones importantes son que el salario medio en la industria es de 47.300 euros, que es un 74% más que el salario medio en general, ¿no?, en España. Esto significa, por tanto, que son perfiles que están demandados y que hay una cierta descompensación en el mercado. De hecho, el 90% de las empresas declara no encontrar los perfiles que necesita. Y uno de cada cuatro entrevistados cumple con todas las competencias que se están buscando. Luego, bueno, pues es algo que desde luego hay que trabajar porque afecta a la competitividad de nuestras empresas en el momento actual y en el momento futuro, y sobre todo y a la competitividad del país. Luego, bueno, pues hay sectores en los que todavía la dificultad es mayor, como puede ser el financiero o el retail, hablando siempre de perfiles tecnológicos en estos sectores, porque como te comentaba antes, Fran, las competencias tecnológicas no solamente se requieren en empresas tecnológicas, sino ya en cualquier área funcional de cualquier compañía. De hecho, otro dato que me pareció relevante es que los perfiles mejor pagados son aquellos orientados a labores comerciales y de marketing, dentro de esa especificidad tecnológica.
Y aquí el talento es realmente importante, porque muchas veces no encontramos, para la necesidad que hay en el sector, no encontramos un talento idóneo. Has mencionado, Pilar, la propuesta para el Pacto de Estado para la Educación y la Formación. Nuestros seguidores también, y que lo puedan entender, ¿de qué va este Pacto de Estado para la Educación y la Formación? Cuéntanos, Pilar.
Bueno, este pacto de Estado surge, esta propuesta surge en el contexto de que, bueno, que España, la verdad que tenemos unos datos no muy optimistas en lo que es en la educación y el entorno laboral de los jóvenes. De hecho, tenemos una tasa de paro de jóvenes entre 16 y 29 años del 22,61% frente a una media en Europa del 14%, o una tasa de repetidores con 15 años del 22%, frente a una media en la OCDE del 9%. Hemos bajado muchísimos puntos en el informe PISA desde 2012 en temas como las matemáticas o la ciencia, y realmente, bueno, pues es algo que tenemos que trabajar en profundidad. La propuesta de Pacto de Estado lo que hace es proponer una serie de objetivos, una serie de medidas en las que toda la sociedad y todo lo que es el ecosistema educativo público-privado estemos de acuerdo. Entonces, se establecen siete puntos, pues, coherentes, normales, como apostar por una mejora en la calidad de la educación, como fomentar el desarrollo del talento hacia este nuevo entorno siglo XXI para fomentar la empleabilidad y el emprendimiento, cómo empoderar la función del profesorado y poner al profesor en el centro y que tenga una mayor capacidad de liderazgo y protagonismo en esta estrategia educativa. Muy importante plantear una inversión en educación del 6%, llegar hasta el 6%. Ahora mismo estamos invirtiendo 4,6% del PIB, mientras que en Europa se está invirtiendo un 5%. Impulsar nuevos métodos pedagógicos, generar un nuevo sistema de evaluación y medición y crear unas vías para la colaboración público-privada a nivel nacional y a nivel internacional. Sobre todo, que nos pongamos de acuerdo en cómo debe ser la educación en nuestro país y que sea un acuerdo de consenso, un acuerdo ampliamente apoyado por la sociedad y que vaya más allá de los ciclos políticos y de los gobiernos. Eso es lo que propone AMETIC, y bueno, pues está abierta la adhesión a este pacto, tanto para empresas como para personas físicas. Lo tenéis en nuestra página web, podéis buscar Pacto de Estado AMETIC en Google y llegaréis directamente al link. Y bueno, pues es un paso hacia adelante, pues, para buscar ese consenso y mejorar la competitividad de nuestra educación y, por tanto, de nuestro país en el medio y largo plazo.
La última por mi parte, Pilar. Siempre hablamos que, por un lado, tenemos la escasez de talento en el entorno laboral y, por otra, una imparable evolución tecnológica. Siempre digo también que es muy importante la máquina, pero también más el maquinista o la importancia del maquinista es muy importante. Pero ¿está en riesgo el factor humano? Hay que ver esta transformación también como una oportunidad. ¿Cómo lo veis desde AMETIC?
Como una grandísima oportunidad. De hecho, has mencionado el título del evento, En el límite de la tecnología, sí, la nueva era del talento, porque es una grandísima oportunidad para desarrollar todavía más las capacidades y el potencial del ser humano. Como tú bien has dicho, las máquinas son máquinas, necesitan conductores, necesitan desarrolladores y es en esa confluencia entre en el límite de la tecnología donde se pone muchísimo en valor la capacidad humana para guiar esta tecnología hacia el bien y hacia hacer una sociedad mejor, más justa, más inclusiva, con mayor potencial. Desde luego, en AMETIC tenemos una visión muy clara en este sentido. Creemos que la tecnología es una herramienta para favorecer al ser humano.
Qué interesante. Bueno, me lo perdí, pero me lo has resumido estupendamente, Pilar. Así que, como siempre, te agradezco mucho a la Managing Director en AMETIC, magnífica profesional que está desarrollando el grupo AMETIC también con todo un equipo. Pilar, muchísimas gracias. Me gusta entrevistarte, pero gusta también charlar contigo tranquilamente en persona. Lo haremos, ¿eh?
Sí, por favor, que hace mucho que no nos vemos.
Eso es. Un abrazo muy fuerte a todos, ¿eh? Gracias.
Un abrazo. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Y hemos comentado efectivamente al comienzo del programa el agradecimiento a las más de 300 personas que asistieron el jueves en el encuentro del Foro de Recursos Humanos en Andalucía, en este caso en Sevilla. Asistieron a un acto en el que se puso en valor todo el talento que tiene Andalucía y las ganas que había también de muchos temas. Hablamos de bienestar, tuvimos con Antea, con la Fundación Más Humano, con Persan, con el Grupo Cox, con Cepsa, con SD World, con Performance, Criteria, la EOI de Andalucía se llenó. Hay quien dice que nunca vio tanto director de recursos humanos por metro cuadrado en la EOI, y a EDIPE también Andalucía colaboró con todo este encuentro. Seguiremos En unos meses presentaremos también, unos días, incluso semanas, presentaremos la nueva Agenda 2025 de este Foro de Recursos Humanos en Andalucía. Y con agradecimiento a ese mano a mano que tuvimos, donde estuvimos con directores de recursos humanos muy interesantes, y una destacada fue Remedios Miralles, una de las distinguidas, junto a Santiago Herrero, junto a Pablo Barrasa y junto también a la propia Remedios Miralles, que nos hablaba así del bienestar.
Yo creo que es una responsabilidad y una obligación, pero compartida. Creo que 50-50 sería una buena proporción, en tanto en cuanto, por mucho que las empresas nos esforcemos en establecer marcos de bienestar, si no hay una correspondencia o una corresponsabilidad por parte de la persona que está enfrente, estamos tirando el tiempo, el dinero, el esfuerzo, la gana, la voluntad, nos frustramos y al final no conseguimos nada. Lo que creo que hay que instalar en la empresa es la mentalidad de que estamos al 50%. Es decir, yo te doy y tú me das. Normalmente las cosas con una pata no suelen funcionar. Creo que es obligación, creo que es responsabilidad, pero compartida.
Juan Marrueda también fue distinguido, que se me olvidaba. Yolanda Mediano, responsable de Recursos Humanos de Persan, hablaba y contó cosas interesantísimas con el proceso de transformación cultural dentro de la compañía, y también lo hizo Lactalis Puleva. Vamos a escuchar, seguiremos escuchando a lo largo de los programas cortes, pero el de Yolanda Mediano, ahora antes de marcharnos.
Al final, tú tienes que hacer que tu talento proporcione bienestar al resto del talento de la organización. Es un vino bien disoluble, ¿no? Entonces, en lo que tenemos que focalizarnos es en ese bienestar emocional, no solo físico, sí, tenemos médicos, tenemos apoyo psicológico, pero es, yo decía, ese entorno de seguridad que le generas al empleado en su día a día, en que sienta que pueda innovar, que pueda crear, pero, bueno, lógicamente teniendo las precauciones adecuadas, pero que sienta que puede tener un aprendizaje continuo, unas conversaciones para el desarrollo, que puede compartir, comunicación transparente. Todos esos elementos de los que toda la vida hemos hablado, el talento, proporcionan ese bienestar emocional de nuestros empleados.
Iremos recordando los sonidos, también los tienen en www.fororecursoshumanos.com, la trayectoria de todo el evento, con todos los contenidos en YouTube, y iremos desglosándolo en www.fororecursoshumanos.com. Gracias, por cierto, también a la UNIR, a Supercuidadores. Nos vamos rápido, que no llegamos a recoger esa distinción del foro, o mejor dicho, de Valor Salud de los viernes, que está tan relacionada con Recursos Humanos y con el Foro de Recursos Humanos. Gracias a Supercuidadores, nos vamos, que no llegamos, a esa Fundación Rafael del Pino. Que sean felices esta semana y cuídense mucho. Nos vemos el viernes en Valor Salud y el próximo lunes en el Foro de Recursos Humanos, al segundo, al minuto, también en Internet, pendiente de todo lo que ocurre con personas y con empresas. Buena semana, adiós.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.